los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Pues se nos coló por ahí una cortinilla de los pliegues bizantinos. Pero bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda social, política y económica. Estamos transmitiendo en vivo en esta tarde 2 de junio, gracias a Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos, gracias a Fabián Cázares, que está en la producción de este espacio, gracias también a Fernanda, que está ahí detrás del teléfono esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer al teléfono en cabina, al 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Si prefiere, nos puede contactar también a través de la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, y está la opción también del número de WhatsApp. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. A propósito, por cierto, hay unas polémicas declaraciones de el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Esta mañana, en un evento público, hizo una serie de críticas a los medios de comunicación, no generalizó, habló en específico de algunos medios de comunicación a los que calificó de basura, se siente agredido, dice que hay periodistas y medios de comunicación que se dedican a atacarlo constantemente, pero más allá de eso dice que ellos representan Movimiento Ciudadano, la última esperanza de México. Ay, señor, pues vamos a estar hablando de lo que nosotros creemos es la verdadera esperanza de este país. Más adelante vamos a dedicarle un espacio a escuchar a las palabras de María de Jesús Patricio, usted recordará, fue elegida la semana pasada como la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, este órgano conformado por 71 consejeros que representan a centenares de comunidades indígenas del país, y van por la vía electoral, pero no van a ganar votos. Vamos a estar escuchando en sus palabras y también en palabras de consejeros del Congreso Nacional Indígena de qué se trata esta iniciativa, en concreto a través de un documento importantísimo que vamos a compartir y a escuchar, que se titula Llegó la hora, donde explican los detalles de esta iniciativa. No van simplemente a buscar votos, no van a apoderarse del poder desde allá arriba. Se trata más bien es de construir, de destruir ese poder allá arriba y llevarlo hacia abajo. Es una iniciativa de abajo y a la izquierda anticapitalista lo que se está haciendo énfasis en esto, y es una alternativa, ahora sí, que yo considero también esta sí es la última esperanza en el sentido de salvar las vidas de los seres humanos en este país, no solo en este país, en todo el planeta, porque estamos todos los seres humanos siendo objetivos de la guerra capitalista, una guerra donde participan el capital privado, los gobiernos, de la figura del Estado y por supuesto también el crimen organizado aquí en México. Pues con el rostro del narcotráfico, pero hay crimen organizado en otras partes del mundo también, y todos trabajan en conjunto en esta guerra contra la humanidad y contra la Madre Tierra. Hablando de la Madre Tierra también, a ver si así al final dedicamos un poco a esta salida que ordenó Donald Trump de Estados Unidos, del llamado Acuerdo de París, a que ese acuerdo, por cierto, muy polémico también, que busca disminuir los niveles de emisiones de contaminantes a la atmósfera, lo que están generando el cambio climático. Es polémico porque hay capitalismo también detrás de ese acuerdo, pero pues según la lógica de Trump y de muchos de sus seguidores, es todo una farsa creada por los grupos ecologistas para afectar a las industrias. La lógica de Trump es que ese acuerdo, el reducir contaminantes, le resta competitividad a Estados Unidos, o sea que para seguir ganando dinero, la lógica es acabar o terminar de destruir al planeta. Hay muchísimos asuntos en esta tarde y saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín.
Jesús, ¿cómo estás? Un gusto compartir estos micrófonos contigo en esta cosa pública afalconada, con inicio afalconado. Muy bien. Y pues ya lo comentaste, como tuvimos programas especiales al comienzo de la semana, no hemos podido compartirle como quisiéramos pronunciamientos, documentos, discursos que se dieron en esta reunión que nos parece tan relevante, tan pertinente, este encuentro de representantes, de delegados de 58 pueblos originarios de México reunidos reunidos en el marco convocados por el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para dar nacimiento al Consejo Indígena de Gobierno. Nos parece muy importante enfatizar esto porque, pues, regularmente con los lentes liberales que una buena parte de la prensa suele leer los actos políticos, pues se dijo, se tituló incluso el EZLN decide candidata, y eso no fue lo que ocurrió. Nos vamos a detener en eso, pero también le vamos a compartir este discurso de clausura de la creación de este Consejo Indígena de Gobierno que se llama Llegó la Hora. Me parece que es un documento histórico, un documento político muy importante en estos años que estamos viviendo en el país. Esto vamos a presentarle en esta tarde, pero antes vamos a compartirle la cifra más reciente de personas desaparecidas que hay en el país. Sigue creciendo, sigue al alza, sigue imparable el número de personas que son arrancadas de sus familias, de sus seres queridos, de sus hogares. La cifra oficial, ya reconocida oficialmente, es de 32.218 expedientes. Son 5 entidades, entre ellas Jalisco, las que concentran 55% de todos estos casos. Es terrible que en 5 entidades se encuentren 55 de cada 100 desaparecidos que hay en el país. En el corte estadístico anterior, que fue de enero de este mismo año, la suma de todos los casos de personas desaparecidas era de 30.942, por lo que en un trimestre se incrementó la cifra en 1.276 registros adicionales. Los 5 estados que concentran el mayor número de desaparecidos son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa. Más adelante vamos a darle a conocer los datos de cada uno.
Pues también hay algunas novedades lamentables en cuanto a los ataques contra periodistas rápidamente. Pues la PGR sí está considerando como un acto del crimen organizado la desaparición del periodista Salvador Adame allá en Michoacán. Ya son 2 semanas de su desaparición, y es importante estas declaraciones porque vienen a desmentir las declaraciones que comentamos aquí que dio la Procuraduría General de Michoacán, señalando que las líneas de investigación iban más bien por asuntos personales relacionados con Salvador Adame, pero la PGR sí insiste en que la principal línea de investigación es la actividad periodística.
Solamente para completar los datos de las desapariciones por estados. En Tamaulipas se registran 5.657, en el Estado de México 3.754. Aquí en Jalisco se reconocen 2.744, en Nuevo León 2.501 y en Sinaloa 2.444 personas. En 5 estados, 55% de las personas desaparecidas. Nos vamos a ir a un corte, pero le vamos a dejar con el audio de María de Jesús Patricio Martínez, esta indígena originaria de Tuxpan, es indígena náhuatl, originaria de Tuxpan, Jalisco, aquí en el sur del estado. Desde hace tiempo se dedica al rescate de la medicina tradicional, de la medicina ancestral de los pueblos originarios. Tiene 3 hijos y ha hecho una labor incansable de participando, representando a su pueblo en la construcción del Congreso Nacional Indígena. Y toda esa trayectoria hizo que distintos pueblos del país miraran hacia ella y la eligieran como vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Una vez que la consultaron, que aceptó, que tomó protesta, que le entregaron el bastón de mando, María de Jesús Patricio Marichuy, como es conocida en el Congreso Nacional Indígena, dijo estas palabras. Escuchemos.
Buenas tardes, medios, pues, en general, medios libres, medios de paga, medios internacionales, ¿ya? Les agradecemos que estén aquí presentes en este evento, en esta actividad que hoy estamos concluyendo de este Congreso Nacional Indígena. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. Y el participar, el aceptar participar como propuesta de parte del Congreso Nacional Indígena, hermanos de EZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos, y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida, y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo, y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y aquí estamos presentes. Quienes van a estar al frente, pues, son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Y a través de mí, pues, sería yo sería la vocera, pero ellos están presentes ahorita y ellos van a dar también su palabra a través de las preguntas que ustedes hagan.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Nos fuimos al corte escuchando a María de Jesús Patricio, a Marichuy Patricio, quien, pues este nombre seguramente se va a escuchar con frecuencia en los próximos meses, a pesar de que los medios tradicionales, por un lado, intenten ocultar o no informar deliberadamente. Creo que pocas televisoras dieron el espacio necesario, el espacio que merecía esta reunión del Consejo, del Congreso Nacional Indígena, que dio paso al Consejo Indígena de Gobierno. Pero a pesar de eso, estoy convencido por el trabajo que desde abajo se va a hacer en todas estas organizaciones, en todos estos pueblos, comunidades y barrios, se va a escuchar mucho el nombre de María de Jesús Patricio. Y algún aspecto que dijo que me parece la pena resaltar de lo que escuchamos: no van por la silla maliciada. Es una expresión que me encantó. Es un poco recordar como cuando Zapata se negó a sentarse en la silla presidencial durante la Revolución, en aquel histórico encuentro entre los ejércitos del sur, la división del norte, y estos personajes, Emiliano Zapata y Francisco Villa, llegaron a Palacio Nacional como una muestra de esta fuerza del poder popular en 1914, y pues, cuando se les ofreció tomarse una foto en la silla, Zapata se negó a hacerlo. Así ahora María de Jesús Patricio dice: no queremos, no aspiramos la silla maliciada. Se refiere a esta silla, supuesta silla presidencial, este símbolo, este mueble que simboliza el poder político, pero también todo lo malo que contiene: la corrupción, la negación de la auténtica representación, el voltear hacia los intereses de arriba de los poderosos y no hacia los de abajo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que nos dice María de Jesús Patricio? Vamos a luchar por defender la vida, estamos en una guerra. Y justamente lo que vamos a escuchar ahora a continuación es este documento que leyó otra concejal, y el documento se llama Llegó la Hora. Es un documento extraordinario. Ahí una cosa que se destaca es que hay una agudización de la guerra capitalista en contra de todos y todas, y es una oportunidad de organizarse para luchar contra esa guerra, Jesús. Es un documento muy interesante.
Vamos a escucharlo completo, la lectura de este documento. No solo eso, sino también lo vamos a estar compartiendo en redes sociales porque coincidimos en la importancia. Vamos a escuchar Llegó la Hora.
Mesa 1. Propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno, acuerdos de la plenaria del día 28 de mayo de 2017. Que el Consejo Indígena de Gobierno sea vigilante de los derechos de los pueblos. Que se nombre un parlamento que nos defienda ante los despojos. Que el Consejo Indígena de Gobierno se aboque a la enseñanza de las lenguas originarias. Que el Consejo Indígena de Gobierno sirva para actuar y movilizar a todo el país. Crear núcleos organizados, levantar una organización nacional para potenciar el Consejo Indígena de Gobierno, facilitar y ayudar a visibilizar las problemáticas, crear vínculos prácticos para transformar el país, involucrar a las generaciones futuras, la juventud y niñez, para que vayan conociendo la ideología, los usos y costumbres, acompañar al Consejo Indígena de Gobierno, que sirva para dar información de todo el país, hacer visible nuestra protesta. No olvidar la lucha desde la autonomía y la autodeterminación. El Consejo Indígena de Gobierno debe crear consejos indígenas de gobierno a nivel Estado, región o comunidad, tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés, que sean base de una nueva constitución. Que el Consejo Indígena de Gobierno debe usar la metodología ver, pensar y actuar. Dejar de lado el individualismo, tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés y los 7 principios del EZLN. Hacer una limpieza y preparar el camino en paz. Impulsar la...
Una disculpa, más bien estábamos corriendo el audio donde se estaban, como bien escuchó usted, leyendo lo que se discutió en la mesa 1. Estamos encontrando el audio correspondiente y sí tenemos interés en compartírselo porque, insistimos, es un documento bastante importante.
De cualquier manera, ya lo compartimos en redes, ahorita vamos a escucharlo en las voces, pero la importancia del documento es que sintetiza, digamos, cuáles son algunos de los objetivos de esta iniciativa. Algo también importante, Rubén, y recomendar, eso sí no vamos a poder transmitirlo acá, pero sí lo vamos a compartir en redes, fue la rueda de prensa posterior que hubo cuando se designó al Consejo Indígena de Gobierno y a Marichuy como la vocera. Hubo una rueda de prensa, dura hora y media, interesantísima, entre otras cosas porque explican también los consejeros, estaban ahí presentes los 71 consejeros, cada uno explicando la iniciativa, pero también viendo la dinámica de los medios de comunicación, las preguntas que venían de parte de los medios, digamos, comerciales, en el sentido, le preguntaban, bueno, ¿y qué opinan de Andrés Manuel López Obrador? O sea, como ya con la lógica grilla, política, profesional, y la forma como respondían los consejeros, extraordinarias respuestas, entre otras cosas, por ejemplo, Mario Luna, de la tribu Yaqui, que es uno de los consejeros, explicaba que, para empezar, una de las diferencias, alguien le preguntaba, ¿en qué se uno, el reportero de Subversiones, cuál es la diferencia de esta iniciativa y la política democracia liberal profesional? Decía, para empezar, ¿cómo llegamos aquí? Eso es algo impresionante. Ningún partido político ha designado a un candidato o a un representante por el método como el Congreso Nacional Indígena designó a este Consejo Indígena de Gobierno.
Eso es bien interesante, Jesús, todas estas formas. De hecho, vamos a volver, después de escuchar este documento, Llegó la Hora, a abordar este tema. Ahora sí, escuchemos el documento.
Llegó la hora. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional. Desde la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, donde nos dimos cita, pueblos, comunidades, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Ñañú, Ñató, Ñujú, Icots, Cumiay, Lakota, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mepa, Mije, Mije Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Quiajoal, Rarámuri, Tenec, Tepegua, Tlahuica, Tojono, Tojono Odam, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Usharika, Yui, Yaqui, Vinizá, Soque, Aquimel, Otam, Comcac. Decimos al mundo nuestra palabra urgente. La guerra que vivimos y enfrentamos. Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra, que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima, de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de órganos. El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos, a pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren. Pues junto con ellos también va apareciendo la pudrición que manda en este país. Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros. Atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solo en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros. En las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades. Es la destrucción que hemos no solo denunciado, sino enfrentado durante 20 años y que evoluciona en la mayor parte del país, en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales que actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades. En medio de esa repugnancia, nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo solo vemos guerra que crece, y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida. Es esta la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas. Nuestra apuesta, reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad y comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos, están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena. Que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Consejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los 7 principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza, están en la resistencia y en la rebeldía. Por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahua, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno, que a su vez, altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. Entonces, pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos somos capaces. Nuestro llamado, confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan, de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de los jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando, desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba. Queremos hacer tantas grietas que ellas sean nuestro gobierno anticapitalista y honesto. Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. Nuestro llamado es a quienes creen en sí, a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tiene al lado, que creen en su historia y en su futuro. Es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos. Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacerla propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Consejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera, a no rendirnos, a no vendernos, a no desviarnos ni ni descansar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados, para apuntalar al verdadero enemigo. Desde Cides y Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 28 de mayo del 2017, por la reivindicación integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que han enviado comentarios en el sentido de que estaban escuchando este mensaje, este comunicado. Llegó la hora, el comunicado del Congreso Nacional Indígena anunciando esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno, la vocera María de Jesús Patricio, un documento importantísimo. Entre otras cosas, creo que ahí podemos ver claramente las diferencias entre esta iniciativa y la clase política tradicional. Por ejemplo, en la declaratoria, para empezar, de que es una iniciativa anticapitalista. Esto también, probablemente ustedes escucharon en varios momentos, se hacen referencia a las grietas del sistema. Estas grietas, pues, van en el sentido de que son las iniciativas diferentes que van por el lado de la resistencia, de la rebeldía y sobre todo en la búsqueda de autonomía que se han ido construyendo en diferentes colectivos, va por parte de sujetos sociales, pueblos, comunidades en la ciudad o en los campos. Son grietas que van más allá de la lógica de la democracia liberal, más allá de la lógica del Estado y del capitalismo. Son alternativas de vida, justamente como ellos señalan, y esas grietas es lo que quieren que surja de ahí lo que sería esta propuesta de gobierno a través del Consejo Indígena de Gobierno.
A mí todo lo que ocurrió, Jesús, el fin de semana allá en el CIDES y de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, todo este encuentro de los delegados de distintos pueblos, sus discursos, sus mensajes, sus formas de en sí mismo incluso el acto, me parece que despeja un montón de las interrogantes que se lanzaron en octubre del año pasado, cuando entre el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dijeron: vamos a buscar un Consejo Indígena de Gobierno, una vocera, y esta vocera va a ser la candidata presidencial. Y la lectura fue otra vez equivocada. Los zapatistas ahora sí entran a las elecciones. Muchos colectivos que antes se declaraban abstencionistas, que no creían en las elecciones, ahora que se van a convertir a las elecciones. Como que inicialmente ahí se centró el debate, pero justamente la propuesta era debatirlo. Se hizo de una manera muy intensa. De hecho, ese congreso, ese quinto congreso de octubre, se declaró en sesión abierta, en discusión permanente, se siguió discutiendo en las comunidades y en muchísimos colectivos del país y incluso en otras partes del mundo discutiendo esta propuesta, encontrándole ese centro, ese quid que se había presentado. ¿Cómo hacer para entrar a las elecciones, pero no para llegar a tomar el poder, sino para, como ya de alguna manera también se ha tomado esta fórmula que dice Carlos González, pareja de María de Jesús Patricio, que dice: queremos entrar a su fiesta, pero no para bailar, sino para echársela a perder, porque las elecciones son la fiesta central, supuestamente, de la democracia formal, de la democracia liberal, y entonces es irrumpir para decirles: queremos el espacio, queremos los micrófonos, queremos los escenarios, pero para decirles todo lo que no nos gusta de lo que está ocurriendo en este país. Y pienso que lo que ocurrió este fin de semana en Chiapas despeja esas interrogantes, aclara un montón de cosas, y a mí hubo varias cosas que me parece que vale la pena muchísimo destacar. Por un lado, las formas en cómo se eligió, cómo se llegó a esa reunión. Llegaron más de casi 1,500 personas entre los delegados. Los delegados eran directamente dos representantes de cada comunidad indígena electos tras un debate, tras una deliberación, tras una aceptación de que se participaba en este proceso y conscientes de que iban a participar en esto que pretende ser una nueva forma, una forma distinta de gobierno, una manera distinta de concebir la política, no la liberal, sino que emerja desde abajo, desde las discusiones, deliberaciones, más en una tradición comunitaria distinta a la idea liberal del voto individual. Allá es una discusión distinta. Así llegaron estas personas. La otra, me parece que en sí mismo los discursos, los mensajes que se lanzan, pues esta palabra que a veces no me gusta, de tan desgastada, pero creo que es pertinente en este momento, la narrativa de todo lo que cuentan detrás, creo que no decepciona, en el sentido de que no se está yendo por el voto y por la silla maliciada, como dice María de Jesús Patricio. De hecho, empieza a poner otra agenda de los mensajes que no escuchamos en ningún otro candidato presidencial o partido político. Dice, estamos en una agudización de la guerra capitalista en contra de todos y todos en el territorio nacional. Dice, la clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra, que es de los pueblos, que vende a las personas. Y también destaca un tema que ningún candidato está mencionando, que es el tema y el dolor de las personas desaparecidas, de tal manera que va configurando un diagnóstico de esta nocividad, de esta situación de desastre, de guerra en la que estamos, en la que sencillamente dicen, en tono realista según yo, es esperar el desastre o pasar a la ofensiva. ¿Qué es lo que dicen? Pues van a pasar a la ofensiva, es este intento que hacen.
Y que es una situación de vida o muerte. Ellos apuestan justamente la vida en el medio de tantos horrores y muertes en los que hay ahora. Otra cosa, Rubén, hicieron muchísimo énfasis es en la organización. Esto es una iniciativa para la organización. Más allá de los resultados electorales, de que gane o no gane esta iniciativa, es la idea es organizarse a todas las comunidades, los pueblos, las personas que están siendo afectadas por la guerra, que están hartas de este sistema, pero verdaderamente hartas. No es que vengan con una alternativa de no, desde adentro vamos a reformar. Esto es arruinar la fiesta, destruirlo, hacerlo pedacitos, verdaderamente desde arriba hacia abajo. Y es eso, organizarse. Imagínate a lo largo de todo el periodo de pre-campaña, digamos, o campaña electoral, los contactos que se van a ir, eso me entusiasma bastante, los contactos que se puedan ir formando desde ahora hasta julio del próximo año entre los pueblos, comunidades, estas resonancias de ideas y los ecos que puedan tener, eso me parece extraordinario. Es una forma de organización más allá de la lógica de ganar o no ganar. Incluso en algún momento dijeron, no queremos los votos. Y va Marichuy como vocera porque según las reglas del INE necesitamos que haya una persona.
No se puede registrar a 72 consejeros.
Exacto. Y esto también ellos decían en un punto, imagínense, si entramos a las reglas del INE nos tienen que dar tiempo a ir en los medios grandotes, en los medios oficialotes. El que llegara este mensaje, lo que acabamos de escuchar, llegó la hora, y el mensaje que seguirán llegando de aquí a entonces, que se estén transmitiendo masivamente en todo el país, también creo que es importante.
Yo creo que era una de las apuestas, sin ser la principal. De hecho, lo que dicen, la esperanza no vendrá de tiempos y formas electoreras, sino de la resistencia y la rebeldía. Esto es muy importante porque ahora que los políticos profesionales centran en la venta de un candidato como la última esperanza, como justo acaba de decir Enrique Alfaro este día, más adelante vamos a tratar el tema, y como de algún modo es lo que presenta Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muchas veces lo hemos comentado, pero por más que tengan buena voluntad, por más que ellos quieran hacer bien las cosas y sean honestos, si no rompen con el sistema no van a poder cambiar las cosas. Son, en definitiva, como lo hemos citado recientemente a Miquel Amorós, este pensador libertario catalán, son la izquierda del capitalismo. Es decir, no a lo mejor se ponen de este lado de ciertas críticas, pero no van en contra del mismo sistema. Parece que la apuesta que está haciendo todos los pueblos indígenas en este Consejo Indígena de Gobierno con su vocera Marichuy Patricio es justamente, sí, desmontar el mismo sistema. Y digo, más allá de lo que uno pueda leer, así lo están proponiendo. Entonces, pues no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos somos capaces. Vamos a ir a una pausa y al regreso le vamos a presentar pues otro trabajo, en este caso otra protesta social que viene de otra parte del continente, desde Bogotá, una protesta magisterial. Con esto vamos a completar el programa esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos al último bloque de Cosa Pública 2.0, todavía reflexionando sobre esto que ocurrió. Y un breve comentario solo. Muchos medios titularon, se lanzó la candidata del EZLN o el EZLN se lanzó la candidata. No es así, pero no solo eso. El papel del EZLN fue apenas de dar un mensaje, apenas de entregarle las figuras simbólicas, estas muñecas de barro, como símbolo de la confianza que le depositan en María de Jesús Patricio. El subcomandante Galeano jamás habló y muchas de las notas se referían a él todavía. Es decir, es no leer, no poner atención a lo que ellos están diciendo, todavía creer que son menores de edad, que un mestizo los dirige, es no darles la credibilidad, no reconocer que son los propios indígenas quienes están tomando sus decisiones, sus pasos. Ese es un racismo al final de cuentas.
Y vino precisamente de muchos periodistas acá de izquierda o progresistas insistiendo con aquella teoría absolutamente añeja de quién estará detrás de Marcos, qué intereses estará sirviendo, y es una muestra de racismo de no reconocer justamente lo que comentas, que él pues obedece, es una iniciativa indígena,
¿no? Ya
es
no, de Marcos. Ya no digas lo que habría que esperar de la prensa oficialista, ¿no? No. Bien, ahora vamos a presentarle otro trabajo. Nuestra amiga y compañera Margarita Robertson está en Bogotá y ahí le tocó cubrir el día de ayer una protesta magisterial. Hay 12 días de paro del magisterio colombiano por condiciones muy semejantes a las que aquí el gobierno de Enrique Peña Nieto está tratando de impulsar con su reforma educativa. Allá el gobierno de Santos está pretendiendo hacer algo más o menos semejante, y de hecho hay unas declaraciones de un maestro que recoge nuestra compañera Margarita Robertson donde reflexiona sobre este asunto. Escuchemos este estupendo trabajo de nuestra compañera Margarita Robertson.
¿Quién es usted?
Soy maestro.
¡No lo escuché!
¡Soy maestro!
¡Una vez más!
¡Soy maestro!
¡Y saltando! ¡Yo! ¡Saltando!
¡Maestro!
¡Saltando!
¡Yo quiero enseñar para cambiar la sociedad!
Muy bien.
Los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la movilización.
Ministro y presidente, vosotros habéis motivado este grandioso paro del magisterio, porque no es justo que estén fuera del sistema educativo colombiano más de 197.000 niños para transición y 516.000 niños de básica primaria. No es justo que más de 340.000 adolescentes no puedan ir a los colegios porque el Estado no les financia. Y tampoco es justo que cerca de 400.000 jóvenes no puedan cursar el grado 10 y 11, sumando un total de 1.5 millones de niños y adolescentes que no están asistiendo a las aulas porque este Estado no se lo garantiza.
Hay que marchar y protestar, que el gobierno no está escuchando a un pueblo que quiere estudiar y progresar. Con mentiras está engañando, hay que luchar.
¿Me podrían decir por qué se encuentran en paro?
Porque estamos luchando por las justas causas del magisterio colombiano: nivelación salarial, un contrato digno en salud y por una infraestructura adecuada para los niños en la jornada única que quiere implementar el gobierno. Pues no cuentan ni con aulas bien dotadas, ni lo de hacinamiento en los salones. Las instituciones no cuentan tampoco con un refrigerio adecuado o un almuerzo para los niños que van a estar en esta jornada larga. También tenemos zonas donde no hay tecnología para que ellos puedan recibir todo lo que quiere este gobierno para clasificar en la ODEX, en lo de educación para calidad.
¿Y 40.000 maestros en huelga?
Somos 320.000 maestros del país. En este momento estamos el 90% en paro.
¿Y cuánto tiempo llevan con el movimiento?
Llevamos 12 días. En huelga llevamos 12 días. pero la Asociación Distrital de Educadores, que es el sindicato de Bogotá, este año cumple 60 años de organización. Y cumplimos también este año la organización 40 años de que la Marcha del Hambre, que fue unos compañeros del Magdalena que vinieron marchando desde Santa Marta a pie, luchando por las justas causas del magisterio, y fue donde se creó el escalafón del 2277, porque tenemos dos, el 2277, que es el antiguo, y el 1278, que es un escalafón para ascender.
¿Y están maestras de todo Colombia?
De todo Colombia, de todos los departamentos de Colombia. Acá, por ejemplo, van de Pacho, atrás vienen de Chita, de todos los lugares, y salimos de tres puntos de la ciudad.
Atolorida del corazón, por un gobierno que se está robando la educación. Yo así no voy a trabajar, mejor me vengo al paro y me vengo a luchar. Yo
un saludo para los profes de México.
¡Órale pa' México! No, saludar a todo el pueblo mexicano. Esta es una lucha continental que estamos dando los pueblos hoy. Ayer en México, hoy es Colombia, ha sido Chile, Argentina, todos estos países, porque la política es una sola, es a quitar lo público, quitar la educación pública, y por eso estamos luchando acá en Colombia. El SENA, una institución que va a cumplir 60 años al servicio del pueblo colombiano, en estos momentos también tiene graves riesgos de privatizar, desvío de los presupuestos y puesta al servicio de la politiquería de los partidos tradicionales del país.
¡Magisterio unido!
Estamos peleando por los almuerzos de los estudiantes de 10 y 11, que vendría siendo más o menos la media para ustedes o la preparatoria. Ellos están sin almuerzo, hay veces pasan de largo sin poder comer nada en todo el día.
Solo del magisterio, es una lucha con padres, estudiantes y el pueblo en general, porque la educación es un derecho y no una mercancía.
El maestro no se rinde, carajo. Muy interesante. Muchas gracias a Margarita Robertson, nuestra amiga, nuestra colega aquí en Radio Universidad, en el programa Multiverso, que pues está allá de visita en Bogotá. Le tocó esta protesta. Y como bien dijo un maestro, es una lucha continental en varias partes de América, y literalmente América, porque también en Estados Unidos, también en Canadá, hasta Chile, se han presentado luchas de maestros y estudiantes en contra de los gobiernos que quieren privatizar, de tal manera que la lucha que aquí tuvimos el año pasado y que también en 2013 hemos tenido aquí del movimiento magisterial es parte de esta misma lucha, con muchísima claridad este profesor ubicando esta defensa continental contra los intereses privatizadores.
Hay tantos puentes en común que hasta critica también a toda la politiquería de los partidos políticos. Es la misma situación en todos los países. Antes de irnos, Rubén, algunos comentarios. Muchísimas gracias por Twitter. Nos escribió Cumbialú y nos dice: si el horizonte estaba ya complejo para los partidos, ahora con Marichuy y el CNI harán temblar al sistema. Y la cuenta de Ibra Beol también nos dice: verdadera voz del pueblo, la de nuestra compañera del Congreso Nacional Indígena, retrata lo harto que estamos de la realidad mexicana. Muchísimas gracias.
Gracias a Ana Bunker, a Héctor González, entre otros, quienes estaban atentos a la transmisión de este comunicado, de este documento histórico. Llegó la hora. Ana Bunker, desde Monterrey, te mandamos un cordial saludo. Y solo para despedirnos, Héctor Cartagena nos deja un comentario. En la mañana estuve en un plantón frente a Palacio de Gobierno, junto con otras personas de la comunidad de la Ribera de Chapala, más específicamente de Poncitlán. Esto con motivo de que una comitiva entrará al diálogo con el secretario de Gobierno, a lo que hubo una cerrazón del secretario de que los problemas de muertes y enfermos renales son causados por la contaminación del agua el próximo martes. regresaremos a una última negociación, si no hay resultados, iremos a la Ciudad de México. Muchas gracias, Héctor Cartagena. Gracias. Vamos a estar pendiente de lo que les digan y, por supuesto, siempre están abiertos estos micrófonos. Hemos dado seguimiento a esta situación tan, tan difícil que tienen estas comunidades de Poncitlán ahí en la Ribera de Aguachapala.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de Cosa Pública 2.0. Disfruten su fin de semana, pero antes sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Quienes están en la zona metropolitana de Guadalajara, ya viene Punto 5. Disfruten de la programación regular en el resto de las localidades.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.